Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Ximena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Muy bien, Brasil vota este domingo. Este domingo el mundo y especialmente la región estarán pendientes de las elecciones en Brasil. Se recordará quizás esta elección como una de las más polarizadas. Y vamos a hablar, nos vamos a poner en comunicación con Paz Tibiletti, periodista argentina que se encuentra en Brasil en este momento. Se encuentra cubriendo estas elecciones históricas para Brasil y para la región, así que la saludamos, es un honor presentarla a Paz desde Radio Nacional Gualeguaychú. Te saluda Ximena, Paz, ¿cómo estás? ¿Me escuchás?
Hola Jime, ¿cómo estás? Sí, te escucho perfecto, muchas gracias por el llamado.
Muchísimas gracias a vos.
Estamos.
¿Desde qué lugar nos estás hablando?
Estamos,
contame.
Te cuento, estamos en este momento en San Pablo, a punto de salir a hacer una cobertura a un evento que se hace esta noche con un pastor evangelista, un pastor de los más conocidos e influyentes de Brasil. Sabes que Brasil, la cultura evangelista es muy fuerte, es una de las religiones que tiene más peso, no solo en términos sociales, sino también en términos políticos. Y ahí es muy interesante ver qué es lo que pasa con eso, porque el evangelismo, o en realidad los evangélicos, porque nosotros le decimos evangelistas en Argentina, pero hay una distinción ahí, los evangélicos representan el 30% del padrón en Brasil. Y como para que te des una idea, la dimensión que eso tiene, son 47 millones de personas, o sea, toda la población argentina. Con lo cual se trata de uno de los sectores que realmente tienen una influencia política muy grande y fue una de las batallas también, o una de las disputas que se dieron en esta elección. Jair Bolsonaro, por un lado, que tiene mucho más afinidad con ese espacio político, pero también Lula da Silva fue tras el voto evangélico buscando esos sectores evangélicos más de izquierda, más progresistas, que hay también en Brasil, y que tienen un peso muy importante.
Bien.
Así que este es el, me encuentran en ese momento previa de cobertura.
Bien, buenísimo. Vienen haciendo un montón de notas. Sé que andan con todo el cansancio, vienen recorriendo Brasil y haciendo un montón de entrevistas. Son días de mucho trabajo, así que te agradezco por este tiempo, Paz. Ayer estuviste en el debate, además.
Ayer estuvimos presenciando el debate, no participamos del debate desde la cadena o Globo, pero sí estuvimos presenciando el debate en un espacio de la juventud del PT, acá en San Pablo, en el centro de San Pablo, que se convocó desde la propia juventud como para verlo, militar y bueno, acompañar este proceso histórico que se está viviendo en Brasil, ¿no?
Sí, contaban que pocas veces se ha vivido un debate tan tenso, tan subido de tono. Sé que en la elección pasada cerca del 30% de la población definió su voto el fin de semana previo a la elección. ¿Con qué sensación se quedaron ustedes luego de este debate?
Mira, la sensación es que sí es siendo una elección muy polarizada, algo que ya se sabía desde que se plantearon cuáles eran los candidatos y cuál era el escenario en esta elección. Por un lado, las encuestas hoy lo dan ganador a Luis Ignacio Lula da Silva por un 47-48% de la intención de voto, pero cuando eso se traslada a los votos válidos, que es lo que van a definir finalmente quién va a ser el presidente de Brasil, Lula supera el 50%, que es lo que necesita para ser electo como presidente.
Leí que en el debate Bolsonaro no contestó cuando le preguntaron si iba a aceptar el resultado de las elecciones este domingo. Bueno, él viene agitando el fantasma del fraude. ¿Cómo se vive esa tensión y cómo se preparan para que los comicios transcurran de manera ordenada, sin violencia?
Y mira, por un lado, sí, Bolsonaro no responde y sigue amenazando con esta posibilidad de un fraude, pero la verdad es que lo que se ve en estos días en Brasil, tanto en Río de Janeiro como en San Pablo, es que hubo un aumento de la violencia política. En las últimas 3 semanas hubo 3 militantes del PT que fueron asesinados por simpatizantes de Jair Bolsonaro en actos totalmente, digamos, no me gusta decir azarosos porque no tienen que ver con una cuestión del azar, digo, hay un contexto que genera, un contexto social y político que genera que esos crímenes sean posibles, ¿no? Pero no eran crímenes organizados, sino casos como, por ejemplo, gente que entra a un bar y pregunta quién va a votar a Lula y asesina a quien responde efectivamente que va a votar a Lula, digamos. Hay como una violencia que está legitimada y naturalizada, que se promueve por parte del gobierno, por parte de los discursos de odio de ciertos medios también, pero a pesar de eso, el clima que se vive en las calles es de cierta tranquilidad. De hecho, como argentinos y argentinas, algo que sorprende es que no se vive un clima electoral de intensidad, digamos. Si uno pensara lo que son las elecciones presidenciales en Argentina, la última semana siempre es de muchísima intensidad y acá no se vive eso en las calles. Más bien, es muy tranquilo, digo, te das cuenta, por supuesto, que estamos en un contexto de cierre de campaña, pero el clima es mucho menos intenso de lo que suele ser el clima electoral en un cierre de campaña en Argentina, sobre todo teniendo en cuenta que, como decías vos, es una elección que va a ser crucial no solo para Brasil, sino también para toda América Latina y el Caribe, ¿no? Es una elección que va a marcar sin duda el rumbo de la región para los próximos años.
Claro, y esta falta de clima preelectoral que decís, que sienten, ¿será que tiene que ver con esta violencia política? ¿Hacen esa lectura ustedes? ¿Tendrá que ver con eso?
Yo personalmente creo que sí, creo que se dan dos cosas que se unen, ¿no? Por un lado, una cultura política que es muy distinta a la argentina, que de alguna forma tenemos como mucha intensidad en la forma y pasión en la forma en la que vivimos la política, y por otro lado, justamente esto, que en un contexto de violencia política tan grande, en un contexto de inseguridad, las campañas que se dan son mucho más por lo bajo, los actos son más por lo bajo, si bien mañana va a haber una gran caminata que va a hacer Lula acá en San Pablo y al mismo tiempo Bolsonaro va a hacer su cierre de campaña en un parque del centro de la ciudad, son campañas que se fueron convocando más a último momento, de forma un poco más informal de lo que suelen ser los cierres de campaña en Argentina, y creo que justamente esa cierta, yo no diría improvisación, ¿no? Pero sí esa cierta falta de información o como, ¿no? Como cierta incertidumbre que hay quizás respecto a los cierres de campaña, responde un poco también a una estrategia de seguridad en este contexto de violencia política.
Contabas algo gravísimo recién de situaciones como gente que cae a un bar a preguntar a quién van a votar este domingo y que luego hay asesinatos de acuerdo a la respuesta. ¿Consideran que hay cierto temor a votar?
Mira, no, por lo que hemos hablado con distintas personas en la calle, hicimos algunas encuestas callejeras, no hay temor a votar, pero sí es cierto que sobre todo desde el bolsonarismo se está agitando esto como justamente una forma para que cierta militancia y cierto sector no vaya a votar este domingo, ¿no? Que se quede en su casa y no vaya a votar, entendiendo que justamente el miedo puede ser algo que le juegue a su favor, ¿no? Que justamente sea el electorado más afín a Lula o a Ciro Gómez, en todo caso, el que se quede en su casa y no vaya a votar justamente por miedo. Pero no parecería ser una estrategia que haya sido muy exitosa en ese sentido. Sí, lo que vimos, más que miedo, es mucho enojo, mucha bronca y cierta indiferencia a las elecciones en un punto, sobre todo a las elecciones presidenciales. En algunas de estas entrevistas callejeras que hemos hecho nos decían, bueno, ambos nos han decepcionado, o cierto malestar con el sistema político en general, ¿no? ¿No? Hay como una cosa que me parece que es algo que está pasando en Brasil y que está pasando en términos generales a nivel global con el sistema político, no pudiendo dar del todo respuestas a las necesidades de la gente, que genera cierta bronca, cierto malestar, sobre todo teniendo en cuenta estos últimos 2 años de pandemia que pusieron en evidencia un montón de falencias, de carencias, y eso generó mucho enojo, mucha bronca, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, lo que nos encontramos más que con miedo es con cierta bronca que hace que muchos y muchas no hayan demostrado interés en ir a votar directamente el domingo, e incluso en algunos casos nos encontrábamos con gente que sí va a ir a votar, pero va a ir a votar por diputados y senadores, pero no por presidentes, por ejemplo.
Extrañísimo, claro. Estuvieron en Ciudad de Dios, que es una de las favelas más conocidas de Brasil. ¿Qué dicen las personas que viven allá? ¿Qué expectativas hay?
Bueno, en Ciudad de Dios, la verdad que sin duda podemos decir que la favela vota a Lula. Todas las personas con las que hemos hablado allí expresaron su afinidad y su apoyo al candidato del PT, al líder del PT, y en ese sentido creo que ahí hay una victoria para el PT casi asegurada. Pero por otro lado, más allá de lo electoral, la verdad es que fue una experiencia súper movilizante, súper interesante también porque fue conocer un territorio que todos y todas, o muchos conocemos a través de aquella película tan emblemática, y fue ver otro lado, ¿no? Y también derribar muchos mitos, muchos prejuicios, conocer a la gente, hablar con la gente, y entender que es un barrio más y no ese submundo de violencia extrema que nos han presentado, ¿no? Que por supuesto hay muchísimos conflictos, que por supuesto hay muchísimas necesidades, y que sí es cierto que hay violencia, pero que esa violencia tiene que ver justamente con el uso de las Fuerzas Armadas y policiales y el accionar de las Fuerzas Armadas y policiales en esos barrios, de una forma muy similar a lo que pasa muchas veces en las villas de la Argentina, ¿no? Lo que veíamos permanentemente era esa equivalencia entre lo que pasa con la violencia en estos territorios, ya sea en una favela, ya sea en una villa en Argentina, en donde el Estado está muy ausente y cuando aparece, aparece siempre en forma, a través de las fuerzas de seguridad, ¿no?
Entonces, de acuerdo a los testimonios de gente con la que han hablado en este tiempo, en ese reporte, en esas experiencias que comparten, ¿se puede decir que con Bolsonaro al poder hubo un recrudecimiento de la violencia política y policial?
Sí, sin duda, sin duda. Por un lado, de la violencia política, que es un recrudecimiento que empezó incluso antes de la asunción de Bolsonaro. Recordemos el asesinato de Mariel Franco, que fue durante la presidencia de Michel Temer, y que fue justamente tras ella denunciar la militarización de las favelas en Río de Janeiro, ¿no? Luego, con la asunción de Bolsonaro, esa militarización y ese aumento de la violencia estatal aumentó fuertemente, y eso es lo que nos han dicho muchísimas personas con las que hemos hablado. Por ejemplo, en Ciudad de Dios hablábamos con Joao, un joven de 22 años, que nos decía lisa y llanamente que para él vivir en Ciudad de Dios como joven negro y favelado en tiempos de Bolsonaro era saber que la policía podía asesinarlo en cualquier momento. Otro testimonio brutal en ese sentido, Emily, otra joven de Ciudad de Dios, nos decía que ella, como mujer joven, negra y favelada, también sabía que para Bolsonaro y para quienes lo apoyan, ella directamente no es considerada un ser humano, ¿no? Y este aumento de la violencia sobre estos sectores tan vulnerables y tan vulnerados, en realidad, tiene que ver justamente con que en el gobierno de Jair Bolsonaro, los militares y las Fuerzas Armadas pasaron a tener un rol muy protagónico en la política. El propio Jair Bolsonaro es militar, pero además muchos de los ministros y el gabinete de Bolsonaro está conformado por militares. Entonces dejaron de tener un lugar más relegado que tenían desde el retorno de la democracia en Brasil y pasaron a ser actores protagonistas.
En cuanto a la violencia, esta violencia política que se vive en Brasil, recién mencionaste a Mariel Franco, vi en las redes que estuvieron en la Cámara Municipal de Río de Janeiro y hablaron con la concejal Mónica Benicio, que es la viuda de Mariel Franco, bueno, recordemos, política feminista, lesbiana, negra, que fue asesinada en 2018, si no me equivoco. ¿Nos contás un poco de eso?
Así es. Sí, pudimos hablar con Mónica Benicio, ella era la compañera de Mariel y hoy por hoy es concejala, y un dato que nos puso la piel de gallina apenas empezamos a hacer la entrevista es que ella tiene como vecina de despacho, literalmente al lado en su despacho, a Carlos Bolsonaro, el hijo del presidente brasilero, que está señalado como uno de los sospechosos por el crimen de Mariel. Así que esa es también como una imagen muy clara de qué es el Brasil, cuál es el Brasil que se está poniendo en juego en estas elecciones, ¿no?
Tremendo eso, tremendo total. Bueno, estamos hablando con Paz Tibiletti, periodista argentina que en este momento está en Brasil cubriendo estas elecciones históricas. Bueno, hablábamos de Mariel Franco, feminista. Los movimientos feministas en Brasil han sido oposición a Bolsonaro desde el primer momento. ¿Cuál es el papel de los feminismos en esta elección?
Bueno, tienen un papel clave no solo en la elección, sino en lo que fueron estos 4 años de gobierno de Bolsonaro, justamente para enfrentar el avance conservadurista en Brasil. Y creo que en ese sentido el PT supo recoger esa demanda y hoy por hoy tanto el PT como el PSOL tienen una bancada feminista, se llama, ¿no? Que es una lista de candidatas a diputadas, a senadores, a concejalas que están yendo dentro de una bancada feminista del PT para, bueno, para lograr tener una representación política, digamos, legislativa y tener una bancada propia con peso político específico dentro del Congreso, sobre todo teniendo en cuenta que va a ser un Congreso que incluso en un escenario, digamos, ideal, que sea que gane Lula en primera vuelta, va a ser un congreso en el que el bolsonarismo va a seguir teniendo peso. Entonces se apostó mucho a que justamente esta bancada feminista, casi también como la toda la comunidad LGBT, como la comunidad afro, tenga una presencia fuerte dentro del congreso y hay mucha representación feminista en las listas electorales.
Hablabas hace un rato que más que temor a votar, hay bronca para con el sistema político en general, que de hecho no hay mucha intención en votar presidente, sí, diputados, dijiste. ¿La población de Brasil está politizada?
Yo diría que hay una cierta población que está muy politizada, que es la población más mucho más militante y donde ahí sí está muy polarizado entre el apoyo a Jair Bolsonaro y a Lula, y una población que no está tan politizada o al menos no manifiesta tan abiertamente sus ideas políticas. Y en ese sentido también hay mucha expectativa en torno a esta diferencia, esos dos votos que le faltan a Lula para ganar en primera vuelta, porque justamente se habla mucho de un voto vergüenza, de mucha gente que, aunque apoya a Lula, no quiere salir a decirlo porque todavía hay mucha demonización y mucha persecución contra el PT, e incluso por cierta cultura política de Brasil. Recién leí una encuesta de una consultora que se llama Open Data que decía que, por ejemplo, el 28% de los brasileros y brasileras no le dicen ni siquiera a sus amigos a quién van a votar. Hay como una suerte de secretismo, digamos, que por ahí para la costumbre que tenemos en la Argentina, en que la política es algo de lo que se habla permanentemente en todos lados, llama la atención. Pero bueno, también ese factor es algo que puede jugarle a favor a Lula da Silva el domingo, porque justamente haya mucho voto sorpresa, ¿no?
Bueno, volviendo al comienzo, decíamos y venimos desarrollando esta cuestión también en este espacio, pero me parece importante preguntarte a vos, que estás allá y que venís estudiando y produciendo, ¿por qué esta elección es fundamental para el destino político de la región?
Y yo diría que porque estamos junto con el gobierno de Gabriel Boric, con Lucho Arce, con Petro ahora en Colombia, de alguna forma iniciando como una nueva ola de gobiernos progresistas, y que Lula sea nuevamente electo en Brasil, de alguna forma consolidaría ese proceso. Y teniendo en cuenta además la importancia que tiene Brasil, que es una de las principales economías del mundo, pero además la principal a nivel regional, sin duda sería un apoyo muy grande a ese modelo político y una consolidación también de lo que es el Mercosur y el proceso que se venía dando en ese momento, ¿no?
Bueno, te estás por ir a una nota, así que no te quiero robar mucho más tiempo. ¿Viene trabajando con tranquilidad? ¿Cómo es la recepción que han tenido ahí como periodistas de Argentina, bueno, durante todas estas crónicas que vienen haciendo?
No, la verdad que hemos tenido una muy buena recepción y en ese sentido hay que decir que los medios públicos argentinos y la TV pública argentina en particular son muy bien recibidas cuando viajamos al exterior, así que no nos podemos quejar, estamos muy, muy conformes en ese sentido.
Buenísimo. Bueno, contamos, Pasti Biletti es periodista, está cubriendo para el programa SIC, Periodismo Textual, el programa que vemos en la televisión pública. ¿Cuándo vamos a poder ver el programa especial que están preparando?
Bueno, estos dos programas van a salir el 7 y el 14 de octubre a las 21 horas por la TV pública y no quiero despedirme sin antes nombrar al resto del equipo, ¿no? Por supuesto, favor. La conducción, que está a cargo de Flor Alcaraz y Luciano Galende, la dirección periodística a cargo de Juan Alonso, la producción periodística a cargo de Gastón Rodríguez y la realización a cargo de Ramiro Domínguez Rubio y Cristiano White. Así que tenemos ahí un equipo enorme que está trabajando junto con realizadores, editores, traductores, bueno, un montón de gente que estamos trabajando a todo pulmón para llegar con estos dos programas especiales y esta cobertura tan intensa, porque son días de realmente muchísima intensidad los que se viven en Brasil.
Felicitaciones por el trabajo, nos encanta SIC, así que bueno, lo mejor para los días que vienen. Allá se vota de manera electrónica, ¿no?
Así es, se vota de manera electrónica y se vota eligiendo la foto de los candidatos, pero también el número de la lista. Por eso es muy interesante y cómo se hace campaña con el número. Si ustedes ven la campaña de Lula, hace mucho énfasis en el 13, que es el número de la lista del PT. Entonces hay muchísima campaña con los números de cada una de las listas, algo que en Argentina nos llamaría mucho la atención, ¿no? Pero bueno, es distinto al sistema de votación.
Bien, bueno, entonces a la noche temprano del domingo me imagino que ya se darán a conocer los resultados, ¿no?
Exactamente, aparentemente a partir de las 21 horas ya se van a conocer los primeros resultados y ya en las siguientes horas se definirá quién es el próximo presidente de Brasil.
Bueno, Paz, muchísimas gracias por este tiempo, muchas gracias de verdad, a lo mejor para estos días y bueno, ojalá que el domingo a la noche, luego de conocer los resultados, estemos felices.
Así es, ojalá, acá decimos que venimos en días de mucha lluvia en Brasil y que ojalá el domingo salga el sol.
Que así sea. Bueno, te mando un abrazo gigante, saludos al equipo también.
Abrazo enorme, Jimé.
Pasó por Radio gracias. Cuaderno, gracias a vos, Paz. Pasó por Radio Cuaderno aquí por la radio pública, la periodista Paz Tibiletti. Bueno, qué honor, una periodista desde Brasil en esta previa electoral, unas elecciones fundamentales para el destino político de la región, como remarcaba Paz.